Bueno, Javier, después de esta brevísima parada biológica que hemos tenido con motivo de la Semana Santa, que es de bien nacidos, santificar las fiestas y respetar el calendario religioso de este país, volvemos a la carga y nos encontramos una situación que es relativamente similar a como la dejamos, pero con tendencia hacia la mejoría. Tenemos. Por un lado, el frente, no puedo dejar de hablar de las vacunas, porque mañana, lunes, esto estamos grabando el domingo 11 de la mañana, a las 8:30 o 9 menos cuarto de la mañana, el domingo 11 de abril a las 9 menos cuarto de la mañana, y a mí mañana, lunes 12, me vacunan con
Con
AstraZeneca.
AstraZeneca, claro.
Con AstraZeneca.
¿Te han
Hay que
dicho con
decir.
cuál? ¿Te han avisado con cuál te iban a vacunar o no?
No, no, no te lo dicen, pero es obvio que es AstraZeneca. Pero fíjate, ese es un tema del que podríamos hablar porque los datos son demoledores, pero aquí hace pocos años le dieron el Nobel a Daniel Kahneman justamente por demostrar que a los humanos nos importan un pimiento los datos. Entonces, el meme de los cerditos ese es que todos a vacunarse, que es con AstraZeneca y los cerditos se van de la pantalla, es mucho más eficaz que todos los datos que pueda aportar el Ministerio de Sanidad. Y el caso es que esto se nota en que es menos de la mitad de los convocados para vacunarse hace 2 días, esto confirmaron su asistencia. Pero bueno, la vacunación va bien, yo creo que se va a alcanzar todavía estamos a tiempo de alcanzar los objetivos del gobierno y que en el primer semestre se pueda rozar la inmunidad de rebaño. Y en cualquier caso, eso está retroalimentando los pronósticos económicos. Está tanto a nivel de previsión como incluso también de empleo y de inflación. Y yo quería que aprovecharas para dar una nota optimista.
Bueno, pues sí, es verdad. O sea, bueno, primero quería que primero a algunos humanos no les importan los datos, no, no a todos. O sea, yo francamente no me he sentido identificado en ese universal que has usado, porque vamos, no
Yo
sé.
recuerdo una de las anécdotas que cuenta Michael Lewis en el libro este que le dedicó a Kahneman y era justamente como un ministro israelí le pidió una vez información para impulsar una medida y Kahneman lo que le dio fue un dato y el dato era que si se adoptaba esa medida habría una variación del 0,25 o algo así y claro, que yo no hizo absolutamente nada y el ministro dijo nunca más me vuelvas a dar un dato. La gente funciona con relatos y los relatos es lo que es eficaz. Entonces, si tú tienes un relato que explica eso, que esto es un contubernio de los laboratorios para vendernos vacunas, eso parece que funciona mucho más que decirle que las probabilidades de que tengas un trombo son de 0,0007.
Vale, sí, es verdad, pero a mí realmente me gustan los datos y me encantan las historias, ¿no? O sea, pero me gustan historias basadas en datos. Hay una vieja costumbre en el tipo de macroeconomía. Cuando yo era macroeconomista académico, me dedicaba a la investigación, pues había una especie, un grupo de nosotros, pues siempre empezábamos un artículo con un dato, ¿no? O sea, un dato, unos datos. O sea, primero empezabas con ese dato que describía una realidad, que describía un problema, y a partir de ahí, pues a lo mejor tenías una teoría que lo justificaba o que lo contradecía, o da igual, venía, pero esta idea de empecemos por los datos, ¿no? Y los datos, bueno, ya, solo para ya hablar un momento de las vacunas y ya dejarlo correr eso, si quieres. El dato de esta mañana que me ha gustado mucho sobre las vacunas es el dato de la residencia. Realmente es espectacular que la mortalidad en residencias prácticamente se ha quedado en 2 o en 11, ¿no? No, no se me acuerdo cuál era el número. Un número que ha caído absolutamente en picado desde que todos los mayores están vacunados, y eso es absolutamente magnífico, porque quiere decir, porque yo creo que es trasladable a la población en general. Es un grupo pequeño, pero muy vulnerable. Y si la mortalidad cae tanto en ese grupo más vulnerable, pues parece razonable que vaya, que el cambio, que la caída en la población en general también va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Que es lo que hace falta. El dato más importante, porque afecta a la economía mundial, que hemos conocido desde que habéis organizado este descanso, que está bien, ¿eh? Yo he votado en contra, que quede claro, pero pues, pierdo las elecciones, yo siempre pierdo las elecciones, las pierdo en mi casa cuando votamos Chris y yo, no sé, porque claro, pues no sé cómo es, o sea, y ahora que somos tres aquí en el trío Calavera, pues por supuesto, con mayor razón, ¿no? Bueno, y pues es ese 6% que es el crecimiento de la economía mundial que ha anunciado que es el pronóstico de crecimiento de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, que ha anunciado en su informe de abril, en su World Economic Outlook de abril, mejorando el 5,4, me parece que era de enero. O sea que la economía mundial, tal y como la ve el fondo, y no olvidemos que independientemente de lo que uno piense de la política económica, del consenso de Washington y de la orientación política del fondo, de su consejo de gobierno, no hay que olvidar que el mejor departamento de estudios del planeta es el Fondo Monetario Internacional, el seguimiento que hace todos los países, la uniformidad con la que y el rigor con el que lo hace, está por encima de toda duda, ¿no? Y entonces yo me creo esos números a pies juntillas, ¿no? Porque por supuesto, cuando estamos en el asunto de los datos, pues tú te los puedes creer o decir que no y ya está, que tú los tienes tatuados en la barriga y entonces, pues bueno, pues ya está, no es verdad. Vale, pues ok, 6%. Ha mejorado el crecimiento, esa mejora es importante. Se apoya en la mejora importante de Estados Unidos. El fondo también ha mejorado la predicción de España y me parece más importante eso que el gobierno de España empeore su pronóstico. O sea, porque el gobierno de España obviamente tiene unos incentivos completamente cambiados con el fondo. El fondo su incentivo es acertar y el gobierno de España es gestionar las oportunidades, las expectativas, ¿no? O sea, intentar que nos animarnos, básicamente, ¿no? Entonces, el fondo ha mejorado bastante el pronóstico de crecimiento de España y hoy por hoy estamos pensando que será en torno al 6%, que va a ser por encima, claramente por encima de la media de la Unión Europea. Es verdad que y de la eurozona, es verdad que la caída del año pasado fue mayor para la economía española, entonces esa noticia me parece importante y es positiva, ¿no? Y dice que si seguimos por este camino y si no ocurre nada que haga cambiar el rumbo, pues al final 2021 va a ser mejor de lo que pensábamos en enero y bueno, y ahora ya pues hay que esperar a julio, que es cuando será la siguiente actualización del pronóstico. Y puede que veamos una nueva mejora, ¿no? Si efectivamente Europa es capaz de ponerse las pilas con las vacunas y aceleramos el ritmo y bueno, ¿no? Y las restricciones terminamos por o sea, definitivamente las vamos amortiguando y ya no hay esto abrir cerrar, sino imagínate que ya poco a poco pues la vamos recuperando la movilidad y vamos cambiando, vamos levantando las restricciones, pues probablemente en julio quizás haya una mejora también de ese número, ¿no? Segundo dato importante, por orden de importancia de estos días, de esta semana, ha sido las afiliaciones del mes de marzo. También ha sido un dato mucho mejor que el dato de febrero. Otra vez volvemos a tasas positivas. Los ERTES se han contenido y han caído un poco. En fin, en total, todavía seguimos con una importantísima destrucción de empleo. Los ERTES yo creo que hay que descontarlos de la afiliación, ¿no? O sea, el prefiero ser pesimista en esto que no pasa nada, porque la serie es la serie. O sea, yo calculo las afiliaciones y luego resto todos los ERTES. Me pongo en el peor caso posible, que es, vale, yo no sé si los ERTES van a volver o no van a volver, los vamos a prolongar, lo que sea. Pero de momento, esas personas no están, las personas que están con un expediente de regulación temporal de empleo, no están haciendo Producto Interior Bruto, están en sus casas, están cobrando, están gastando, pero no están produciendo, con lo cual no hay PIB, ¿ok? Alguien les está pagando por no hacer nada, ¿no? Y como no hacen nada, no hay PIB, y como no hacen PIB, pues yo les resto de las afiliaciones. Y y lo que haga el ministerio, pues es asunto suyo, ¿no? Y está bien, pero yo, pero bueno, y por cierto, y le agradezco al ministerio que en su nota de prensa está siendo cuidadoso y está informándonos de cuánta gente está en ERTE, de la tasa media, de la tasa de fin de mes, y eso a mí me ayuda a entender lo que está pasando. O sea, que el ministerio hace las dos cosas, te da las afiliaciones, pero también te da los ERTEs, ¿no? Y yo los puedo restar sin bucear demasiado en los datos. O sea que marzo mejor que febrero, febrero peor que enero, el trimestre se ha terminado, no vamos a tener datos hasta final de mes, porque el dato del Producto Interior Bruto tarda un mes, pero ¿y dónde va a estar? Pues va a estar cercano a cero, quizá un poquito negativo, a lo mejor es menos 0,4, menos 0,5. Si marzo, sería una sorpresa que el dato fuera positivo, ¿no? O sea, pero también sería una sorpresa que el dato fuera más peor que una contracción del 1%. Entonces, la economía española sigue ahí patinando en ese 10%, entre el 9 y el 10% menos que a finales de que en el último trimestre de 2019, ¿no? Y el último dato, pues es el dato del IPC, del avance del IPC de marzo. Y ahí ya vemos, como habíamos comentado aquí, pues vemos el salto que produce el salto en la inflación general, que no en la subyacente, que produce el aumento de los precios del petróleo, ¿no? Y de la gasolina, de los derivados de petróleo, plásticos y demás, ¿no? Eso era de esperar. Eso no, en fin, es inflación. O sea, vamos a ver, si nos ponemos estrictos y no queremos, el dato dice, esto es inflación, ha pasado de 0,3 a 1,3, ¿vale? Más o menos, 0,4 era 1,3, ha saltado un punto. Y el relato del que tú hablabas es, bueno, pero la inflación subyacente, si quitamos los derivados del petróleo y los alimentos no elaborados, pues sigue en menos 0,3, menos 0,4. Vamos a ver esta diferencia, mi pronóstico, fácil de acertar. Vamos a ver esta diferencia durante todo un año, más o menos, hasta que la tasa interanual vuelva a tener petróleo a 60, ¿no? Porque es que no lo olvidemos que estuvo en 20 en abril del año pasado, con lo que el dato de abril será todavía peor, la desviación entre la diferencia entre la inflación general y la subyacente será mayor, la general se seguirá yendo para arriba y la subyacente pues no, se quedará más o menos donde está. O sea que en el fondo de la en el por el lado de la inflación, pues estamos bueno, está ocurriendo lo que estábamos anticipando, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, más o menos, así, sin que yo recuerde y sin ponernos a mirar las expectativas. Luego siempre están los datos de las emociones, ¿no? Que son los datos de expectativas que van mejorando, que luego a lo mejor no se corresponden con la realidad. Pero los datos de verdad, ¿no? O sea, los datos que reflejan, que miden a la realidad. Eso es lo que han dicho. Mejoría de la economía mundial. Mejoría también en mensuales de la actividad y del empleo en la economía española y aumento de los precios, repunte de la inflación general, pero no de la inflación subyacente.
Y esta mejoría de la economía, la duda ahora o la cuestión que se va a plantear rápidamente es si va a ser o no uniforme a lo largo de toda la sociedad. Es decir, estos dividendos del crecimiento, si los vamos a vivir de forma generalizada o no. Yo he leído esta semana dos reportajes, uno en el Time y otro en el Economist. En el Economist la portada es que llega una era dorada para el trabajo, como ponen de manifiesto los últimos datos de empleo en Estados Unidos, pero además los datos de que el salario mediano lleva varios años subiendo por primera vez en muchísimo tiempo. Es decir, que parece que el reparto, la famosa distribución de la renta nacional entre trabajo y capital, parece que vuelve a favorecer a los trabajadores. Y el editorial del Economist, una de las cosas que decía es que para aprovechar esta tendencia, lo que hace falta no es que los gobiernos reaccionen como se reaccionó en los años 70, que es protegiendo a los insiders, a los que ya tienen trabajo, blindándolos, porque eso para lo único que sirve, las barreras de salida se convierten en barreras de entrada, y se demostró en los años 70 que eso fue contraproducente y que es en gran medida el responsable de la dualización del mercado del trabajo, que en España es particularmente acusada. Bueno, ese es uno de los reportajes. El otro de los reportajes lo leí anoche en el Time, en la revista Time, en donde celebraban que en España va a tener lugar un experimento de reducción de la semana laboral de 5 a 4 días, capitaneada por Más Madrid y Íñigo Errejón, por lo menos eran las declaraciones que aparecían en la revista Time, y esto venían una serie de datos que decían, claro, esto, si tú reduces el empleo en la semana laboral de 5 a 4 días, pues los empresarios tienen que contratar más. Esto reduce el paro, genera más demanda porque estos contratados ya tienen salario y al final del año te sube el PIB un 1 y pico%, solo con una reducción generalizada del empleo, de la semana laboral.
Bueno, yo no sé, yo no he leído ninguno de los dos de esos dos artículos que comentas. Yo creo que lo que va a seguir. La creación de empleo y la actividad van a seguir la pauta de las restricciones y, por lo tanto, de la inmunidad y de las vacunas y de la composición sectorial del Producto Interior Bruto, ¿no? Y entonces y eso tiene que ser, en el caso de la economía española, en realidad tiene que ser global, porque tiene que no haber restricciones de entrada, pero tampoco restricciones de salida de los países que emiten a los turistas de donde proceden las personas que vienen a visitarnos, ¿no? Entonces bueno, pues yo creo que lo que está pasando ahora es que la macro está rota, ¿no? O sea, no sé si esto es lo de la K. A mí las letras, la sopa de letras no me interesa mucho, pero la macro está rota entre los sectores a los que les va mejor, a los que les ha ido bien, a los que les está yendo bien, que están acelerando ya la salida, y los sectores relacionados, pues los de siempre, el comercio de retail, el comercio minorista, todos los relacionados con el transporte, todos los relacionados con la hostelería, pues todo eso va a ir mucho más lento. Entonces, claramente, pues depende de con quién hables, te va a decir una cosa y te va a decir otra. Y eso para un macroeconomista, pues es incómodo, ¿no? Porque no vas a acertar con ninguno de los dos. A los que les va bien te van a decir, no, tú eres muy pesimista, las cosas no están yendo realmente mucho mejor. Y a los que les va mal te van a decir, eres demasiado optimista, las cosas están mucho peor de lo que tú estás contando, ¿no? Y entonces, bueno, pues ok, pues es verdad, y eso va a seguirlo siendo hasta que no desaparezca esta distorsión brutal en los precios relativos de la movilidad y de la proximidad, ¿no? Mientras la movilidad siga tan cara y la proximidad siga tan cara, la macro va a estar partida, ¿no? Y dicho eso, pues van a, si sube el salario medio, a lo mejor el salario medio, pues a mí no es el, no, cualquier media, cualquier agregado, pues pierde
no, el salario mediano, ¿no? La subida del salario mediano era previa a la pandemia, ¿eh? O sea, ahora en la pandemia no sé lo que habrá pasado con el salario, claro. Pero estará efectivamente distorsionado por esa esquizofrenia entre los sectores favorecidos y no favorecidos, claro.
Sí, y entonces, pues, yo claro, a lo mejor ahí a mí me pierde mi micro. A nosotros nos han bajado el sueldo un 20% y no veo cuándo, y no lo van a, y no hay, no, van a tardar en subir, no lo es seguro, ¿no? Y conste que lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Pues no sé, si a lo mejor yo también, whatever, vamos, no me estoy metiendo con mi empresa a la que quiero con locura, ¿ok? Que claro.
Jefe, lo tomes a pecho.
Te saludo. Bueno, dicho esto, pero por otra parte es verdad, yo no veo por qué eso tiene que ser un secreto, pues no pasa nada, tú me bajas el sueldo, pero yo lo puedo decir, y si no estoy, ahora mismo voy a ir a dar una clase, que tengo clase el domingo porque le estamos dando una sesión al gobierno de Dubái, y ellos pues lógicamente no santifican los domingos, ¿no? Entonces bueno, pues ya está. Entonces, bueno, pues yo realmente no veo los salarios subiendo, al salario mediano no le veo subiendo en la economía española todavía en mucho tiempo. Veo excesos de capacidad en casi todos los sitios. Realmente me cuesta trabajo ver ese escenario, porque de hecho, fíjate que yo creo que ya lo hemos comentado aquí, si yo pensara que va a subir el salario, estaría asustado con la inflación. La clave de cuándo va a haber o no va a haber, para que haya inflación, es necesario que suban los salarios. Inflación sostenida y generalizada, para que pasemos del entorno 0,2 al entorno 2,4 en subidas de la inflación, digamos que la subyacente, pues tienen que subir los salarios. O sea, si no, eso no va a pasar, ¿no? O sea, ya está. Entonces, ¿por qué no? Pues porque si no te suben el salario, no puedes comprar más de todo, que es lo que hace falta para que suba la inflación, ¿no? Entonces, yo sigo viendo un entorno del cambio técnico y la recuperación, el ajuste, ¿no? Los costes de ajuste en esta transición que tenemos que hacer a la economía post-COVID, de la economía, ¿no?, del COVID a la post-COVID, pues no veo los salarios subiendo, pero tiempo tendremos. O sea, esto no es un asunto de aquí al verano ni de aquí a Navidades, ¿no? Realmente no veo los salarios subiendo. Les veo, o veo atonía en ese sector y por lo tanto no veo inflación.
No, efectivamente, el artículo del Economist no se refería al segundo semestre de este año, se refería en general a que probablemente por razones demográficas. Yo recuerdo que haciendo alguna vez un reportaje sobre si nuestros hijos vivirán peor que sus padres o nuestros nietos peor que sus abuelos, que es algo que se repite sistemáticamente en todas las crisis, una de las razones que me decían para negar esa posibilidad era que al ser menos, al ser un recurso más escaso, sencillamente habrá que pagar más por emplearlos. Entonces, a largo plazo, entre el aumento de la productividad que va a provocar la incorporación tecnológica y la reducción de las cohortes, esto lo lógico es que los salarios suban en el largo plazo. Pero evidentemente no es nada, como tú muy bien dices, es la famosa K. Ahora mismo lo que estamos viendo es que los sectores más castigados por la pandemia, esto tienen, para empezar, que recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia, lo cual, pues, en fin, tal y como van las cosas, probablemente lleve algún tiempo. Otro de los temas del que hay que hablar es que justamente mientras unos hablan de subir salarios, otros sugieren subir impuestos. Y Biden ha hecho una propuesta muy curiosa para poner un tipo, vamos, el gobierno de Biden, esto ha sido Yellen, esto para poner un tipo único a nivel mundial en sociedades y evitar el arbitraje o como se llame lo que hacen las sociedades que para huir e instalarse en los paraísos fiscales, en domiciliarse en Irlanda o en Luxemburgo o donde sea. Yo creo que el que lo capitanee Estados Unidos pues es muy significativo, porque en este debate era Europa siempre la que hablaba de armonización y de unificación, no Estados Unidos.
Sí, de hecho, bueno, a mí me ha sonado, déjame que quizá te parezca que voy a exagerar, me ha sonado a música celestial, de verdad. Sí. O sea, me parece que el mundo, tenemos que ir ahí. Si esto ocurriera, si de verdad ocurriera, si liderado por Estados Unidos la OCDE impusiera un tipo mínimo al impuesto sobre sociedades del 21%, digamos, que es el número del que se estaba hablando, realmente eso sería un cambio fundamental en la gobernanza económica del planeta, ¿no? Y realmente obligaría, yo creo que obligaría, haría un poco de efecto dominó y obligaría a todo el mundo a aceptarlo. Los paraísos fiscales que se desviaran de eso ya iban a estar tan mal vistos, el coste de reputación. O sea, sería muy fácil, si ya una vez que está un consenso fundamental establecido, sería mucho más fácil evitar que sobre todo las grandes multinacionales no paguen nada. Es que no paguen nada en ningún sitio. O sea, quiero decir que tengan esa ventaja absolutamente injusta. O sea, si tenemos que tener impuestos o no, es otra discusión, ¿ok? El tamaño óptimo del Estado es otra discusión y hablamos de ella el día que tú quieras, ¿ok? Que puede además que no coincidamos en eso, pero una vez que hay Estado, una vez que hay bienes públicos, una vez que tenemos seguridad social, una vez que tenemos sanidad pública, educación pública y ingreso mínimo vital y todos esos seguros, toda esa, pues necesitamos impuestos. O sea, ya hemos pasado del mundo de first best, de un mundo óptimo, de un mundo sin distorsiones, a un mundo distorsionado. Ok, entonces, una vez que ya estás en este mundo distorsionado, lo que no puede ser es que por cada euro que alguien deja de pagar a los que pagamos, o sea, genera una injusticia distributiva que a mí me irrita profundamente, porque lo terminamos pagando los que pagamos, no por nuestro, porque no nos queda más remedio, ¿okay? O sea, que esa es al final la razón última. O sea, no estoy diciendo que seamos moralmente superiores. Entonces por eso lo he celebrado como... Y por cierto, es todo lo contrario de lo que ha hecho Trump, ¿no? La tensión era siempre como las grandes multinacionales, las gafas, Google y Amazon y Facebook y Apple y todas las otras son estadounidenses, pues obviamente Estados Unidos tenía su interés era proteger a sus empresarios, a sus gigantescas empresas, ¿no? Y que un presidente de Estados Unidos diga, no, esto no puede ser, realmente estamos perdiendo la humanidad, es que es la humanidad la que está perdiendo estos ingresos fiscales, ¿no? Que servirían pues para comprar vacunas y para hacer carreteras y para educar a los niños y para mejorar la sanidad pública. Entonces, por eso a mí me ha sonado a música celestial, porque una vez que tengas eso, la gobernanza, empezaremos a tener una gobernanza global para atender a los problemas globales, que es el mundo en el que estamos, y los problemas lo hemos visto con la pandemia y cualquier cambio, y las tensiones, los costes que cree el cambio climático. El siguiente impuesto que necesitamos es un impuesto global sobre el carbono, sobre las emisiones de CO2. Y eso va a venir... Es más fácil arreglar primero el de las... Yo creo. Arreglar primero, poner un mínimo al impuesto sobre sociedades y sobre una vez que consigamos esto, yo creo que ya estaría el pues habría una gobernanza, una autoridad fiscal global que pusiera unas reglas, unos criterios mínimos, ¿vale? Luego a partir para arriba tú haces lo que a ti te parezca, tú fenomenal, lo que tú quieras, pero a mí me realmente no veo el siglo XXI, no veo un siglo XXI razonable sin este tipo de gobernanza, sin este tipo de instituciones. Por eso ojalá ocurra, ¿no? Independientemente de todo lo que viene después de sí, Javier, pero el Estado, pero la ineficiencia, pero bla, bla, todo lo que tú quieras. Que sí, que también. Las operaciones, hablamos el día que tú quieras de operaciones, pero me interesa más el principio en este caso. Y ojalá, de verdad, que cruzo mis dedos, pero no te imaginas cuánto. No os voy a descruzar de aquí hasta que se pase eso. Ojalá vayamos por ese camino.
Bueno, lo que siempre se ha dicho es que este tipo de suelos fiscales lo que hacen es desincentivan la eficiencia en el gasto, porque los gobiernos saben que tienen eso seguro y no son muy, muy eficientes, y que esa competencia es la que supone una disciplina para los estados a la hora de gastar. Y es verdad que hay muchos estados que efectivamente lo que hacen con el dinero es digno de otro tipo de finalidades. Porque tú has hablado de las vacunas, pero luego al final ese dinero no se asigna. En los países donde se hace más transparente, de forma más transparente, me parece muy bien, pero desde luego los países del sur de Europa no son modelo de transparencia.
Sí, es verdad. Y estamos en la parte de las operaciones y yo creo que bueno, pues que esos problemas debemos resolverlos. Son problemas de otra índole, son problemas de picaresca pública. No sé cómo decirte. Pues bueno, pues ya. Pues también, fíjate, también la descentralización tiene que ver con esto, porque no solamente tienes, tú puedes permitir la honradez, la puedes conseguir, la honradez pública, la puedes conseguir con un gobierno de las autonomías, sin gobiernos centrales, con gobiernos más descentralizados, con gobernanza más descentralizada, que va a permitir que unos sitios compitan con otros, pero no en ese margen, no en el margen de perdemos los ingresos fiscales para todos, o sea, vamos a bajar los impuestos y entonces, porque es que al final, no, es que eso no, no lo. O sea, esos ingresos desaparecen, se los queda, no sé, los propietarios de estas grandes empresas o sus directivos. Eso es otra forma de corrupción, no sé cómo decirte. O sea, no sé que sea exactamente corrupción, pero es otra forma de injusticia, ¿no? Igual que es injusto que porque tú seas el oligarca de turno o el político, aunque seas el político elegido corrupto, pues te aproveches de tu cargo y prevariques o malverses caudales públicos, pues igual que eso no es de recibo, pues tampoco es de recibo que la carga fiscal efectiva no se parezca a la que hemos aprobado democráticamente con unos tipos que deberían cumplirse en todas partes. Y estos agujeros en la fiscalidad son los que hacen un daño tremendo y son responsables de una parte importante del déficit público, de los recortes en las pensiones, o sea, de la escasa tributación, o sea, capacidad recaudatoria de las cotizaciones, la seguridad social, todo esto, ¿no? O sea, al final siempre, siempre hay privilegiados y hay tramposos y están los indios listos. Y bueno, pues a mí eso, francamente, me parece que eligiendo entre un mal y otro mal, pues me parece que el mal menor es este. Oye, antes de que se me olvide, esto la dejamos para el próximo día, pero hay que recortarle de la otra cosa que habías comentado de la revista Time. Lo de Rejón es un disparate absoluto y hablamos de la semana de 4 días y si eso crea empleo. Hablamos de eso, ¿eh? O sea, que ya, en fin, puede crear y puede destruir mucho empleo, sobre todo si es por imperativo legal. Y yo no sé qué pinta Rejón, cómo va a decidir Rejón la duración de la semana laboral, pero ok, pero yo creo que hoy ya eso,
No, oye.
que quede el comentario porque lo has mencionado, se nos había pasado y no quiero que alguien se piense que hay magia, que hay una solución mágica, que a la, esto es peor que la curva de Laffer, ¿no? O sea, mucho peor. O sea, todo el mundo se queda en casa y el PIB crece, no, amigo, así el PIB no crece.
Muy bien, pues lo tocamos la semana que viene, si quieres, porque ya se nos ha ido el tiempo. Que pases buena semana.
Gracias, igual. Feliz semana para todos.